Como toda la palabra de Dios es tan abundante, tan rica para darnos a conocer al Señor y para hacer que nuestro corazón se deleite en Él y se abisme con su grandeza. Y como le hemos cantado también, seamos cautivados por su amor. Y es tan grande. Toda la palabra del Señor, por supuesto, porque es el mismo hablando. Es Jesús de Nazaret. Es la palabra del Señor desde el principio. Y en el principio ya era, ¿verdad? Ahora, para recordar un poco, porque este libro tiene tanta extensión, tiene extensión de páginas, pero tiene extensión pues hasta el tiempo que aún no estamos, hasta el tiempo del fin. Y como el Señor le dijo que le puso a Jeremías sobre naciones y sobre pueblos para edificar y para destruir y para derribar, y todo lo que Jeremías hablaba, indefectiblemente sucedía. Es así. Así que cuando el Señor habla por un verdadero profeta, no los profetas que se están levantando hoy, que se llaman profetas, ungidos y apóstoles, y van dando fechas de acontecimientos y nunca pasa nada de lo que dicen, porque no son puestos por el Señor, ¿verdad? El profeta que es puesto por el Señor, cuando habla, habla el Señor. Es Cristo lo que está hablando, ¿verdad? Es la palabra de Dios y eso es algo tan, tan tremendo. Bueno, cuando Jeremías fue llamado, lo vimos el otro día, pero como transcurren días, pues es bueno refrescarlo, fue 819 años desde el inicio del Éxodo. Así que también tenemos ese tiempo, casi 1000 años de trato del Señor con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto, hablando y tratando con ellos en el desierto, dándoles su palabra, sus mandamientos, y finalmente, con tantas rebeldías como vimos la otra vez, pues introduciéndolos, pese a sus rebeldías y pese a que tuvieron que morir todos aquellos que finalmente no quisieron entrar en la tierra cuando el Señor les dijo que entraran, porque no creyeron, pues después de todo esto, sabemos, los introdujo en la tierra y después, como también estuvimos compartiendo, no obedecieron tampoco al Señor. Lo que Él les mandó que hicieran, no lo hicieron. Y lo que Él dijo que les sucedería si no obedecían, les sucedió. Llegaron a estar en ese actitud de total rebeldía, endurecimiento contra el Señor, y esto en su pueblo, ¿verdad? Y cuando en el tiempo de Jeremías ya estaban casi pues para ser echados fuera de la tierra que el mismo Señor les había dado. Así que era un trato tan largo, tan persistente del Señor hablándoles por medio de sus profetas. Faltaban 41 años para que fuera ya deportado Judá, ¿verdad? Vimos que tuvo un ministerio Jeremías de 52 años hablando al pueblo de Israel, ya en ese último tramo de endurecimiento, de empecinamiento contra Dios. Así que en Jeremías 25, aunque esta lectura es a partir del 31, pero vamos al 25, es una cita nada más para encajarlo con todo lo que estamos viendo ahora. Jeremías 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Tan fuerte, ¿verdad? Bueno, pues en este momento eran ya 23 años que estaba predicando, llevándoles el llamado del Señor a arrepentirse y el pueblo no quería oír, ¿verdad? En Jeremías 26 y versículo 26, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Así que ya por boca de Jeremías está hablando no solo de la deportación del pueblo de Israel, sino de su restauración y del castigo que vendría sobre aquel que el Señor iba a usar como siervo suyo, sobre Nabucodonosor. En Jeremías 29, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Versículo 23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Jeremías 30, versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Versículo 21. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Está hablando del tiempo del final, de cuando el Señor Jesús vendrá y estará reinando en Sion. Ahora, algo que se ha compartido, bueno, la lectura era a partir del capítulo 31 y hay tanto, pero bueno, antes, para también porque esto coincide con lo que se ha estado compartiendo, en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 2, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, que le vino, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que es algo tan maravilloso como cuando empieza ya este ministerio de Jeremías, es Dios quien se le manifiesta diciéndole que le conoció antes de formarlo en el vientre y que antes de nacer Dios le dio por profeta a las naciones. Así que todo es maravillosamente dispuesto por el Señor en su absoluta y soberana voluntad. Y como se ha estado compartiendo precisamente esto, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Y en el capítulo 31 lo dice, en el versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es cuando entras a oír la voz, no solo la palabra del Señor, sino la voz del Señor, pues te fascina por completo y te atrae a una dimensión que no podemos por nosotros mismos tener acceso, ¿verdad? Con amor eterno te he amado antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pues Jeremías no había nacido todavía. Y ya Dios lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones. Y lo que tenía que venir era fuerte, como hemos estado viendo la vida de Jeremías, como fue de padecimientos, porque el pueblo había llegado ya a un tiempo en el que se habían endurecido por completo, estaban en apostasía, y como se ha compartido también, es como el tiempo en el que estamos ahora. El pueblo que se llama pueblo de Dios, la iglesia profesante, en general está en apostasía. Y surgen personas que no conocen verdadera, íntimamente al Señor, que no han nacido de nuevo y que están siendo los líderes de movimientos, de iglesias, etcétera, etcétera. Así que ese conocimiento del Señor, cuando uno se sabe así conocido, cuando uno se sabe así conocido desde antes de ser formado por Él en el vientre, y cuando uno se sabe santificado antes de nacer por el Señor para Él, pues ¿qué puede hacer más que adorarle, maravillarse, rendir el corazón y depender completamente de Él, abandonarse a Él y hacer todo lo que Él diga a su siervo? ¿Verdad? Pero Jeremías, como sabemos, tuvo que pasar por tantas dificultades porque el pueblo lo aborrecía, porque aborrecían a Dios, ¿verdad? Y él recibía lo que el pueblo, el sentir y las acciones del pueblo hacia Dios, las recibía Jeremías porque había sido separado, santificado para él, para Dios, y tenía que recibir lo que el pueblo le daba a Dios. Y como sabemos, al final de todo el tiempo, lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Al final de todos años y años de profetas y al final de más tiempo, pues el pueblo no conoció y no recibió a su Dios, al Hijo de Dios, y lo echó fuera de la creación, lo mató. Matasteis al autor de la vida. Y este es el camino, este es el que llevaba. Y todo esto es para instruirnos a nosotros, porque se repiten las cosas, pero peor, porque ahora tenemos el conocimiento del Evangelio que ellos todavía no lo tenían, ¿verdad? Hay tantas cosas, recordad lo que dice la palabra, como cuando en el capítulo 31, versículo 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, a que Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Pues sabemos que esto nos lo dice la propia palabra, que lo aplica a la matanza que hicieron para poder matar al Señor Jesús cuando nació. Y sale este mismo versículo. Por el dolor que hubo por toda esa matanza que se hicieron a todos los niños que estaban dentro de la edad que podía tener el Señor Jesús, ¿verdad? Así que es tan tremendo, ¿verdad? En el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, esto sabemos que es el nuevo pacto en el que estamos nosotros, ¿verdad? Algo tan fuerte. Y no hubo maldad en el pueblo de Israel, claro que hubo maldad, hasta llevar a su Dios a la cruz. Pero el Señor dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Claro, esto no podían entenderlo en aquel tiempo, pero nosotros sabemos de qué manera tan maravillosa y con qué manifestación de justicia y santidad Dios ha perdonado nuestros pecados. Porque los puso en el Señor Jesús y los juzgó y condenó en el Señor Jesús y junto con Él. Así que cosas que nos va diciendo y que se extienden, es una palabra eterna, ¿verdad? En Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En el versículo 32, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba, desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Versículo 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, y que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Capítulo 33. Versículo 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos estado cantándole esto precisamente esta tarde. Versículo 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los estableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, y habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Versículo 14. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Tan hermoso, ¿verdad? Como va hablando cosas y sabemos que nos ha ido dando más y más conocimiento. Y sabemos que está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? El renuevo de justicia de David, que es el Nazar, que es Jesús Nazareno, ¿verdad? Bueno, en Jeremías, en el capítulo 34, versículo 6, que habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Ahora vemos cómo nos habla aquí, es que todo es para que aprendamos, ¿verdad? Porque la obediencia, entre comillas, oportunista, la compulsión emocional cuando se ve el castigo inminente, Jeremías 34:8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Cuando oyeron todos los príncipes, todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Jeremías 37:5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a los oídos de los caldeos que tenía sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedase de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Capítulo 34 de Jeremías, otra vez, versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad. Y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, os he dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequía, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Ahora vemos, porque ellos pensaban que Nabucodonosor los había sitiado y que ya iban a perecer, entonces dejaron libres a sus esclavos. Pero oyeron que Faraón había salido para ayudarles y pensaron, ahora nos va a liberar de Nabucodonosor. Entonces volvemos a tomar a los que hemos dejado libres. Después de haberlo jurado, partiendo un becerro y pasando por en medio, les daba lo mismo. Era solo protocolos sin corazón, ¿verdad? Y el Señor, cómo reacciona y cómo les habla. Pero él sabía lo que iban a hacer, ¿no? Pero para que veamos, ¿no? Ahora, junto al lado de esto, tenemos la obediencia de corazón a los padres temerosos de Dios, que honra la paternidad y que agrada a Dios. Se ha compartido también esto, ¿verdad? La obediencia de los recabitas. Y, bueno, cuando el Señor da los mandamientos al pueblo de Israel, después de hablar de todo lo que tenían que hacer respecto a Dios, el primer mandamiento en la relación entre hombres dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué habían hecho estos recabitas? Honrar a su padre. Lo que les mandó, lo cumplieron. Todos y todos. No solamente los hijos, sino las esposas de los hijos, los nietos, toda la descendencia cumplió lo que un día les mandó su padre. ¿Esto qué es? Honrar a su padre, ¿verdad? Cumplir uno de los mandamientos fuertes del Señor. Y el Señor les bendijo tanto y los puso como ejemplo. Envió a Jeremías a que les pusiera copas de vino y dijeron que no, ¿verdad? Y eso que venía un profeta de Dios, que sabían que Dios hablaba por él, y les dijo, bebed. Y dijo, no, porque nuestro padre nos mandó que no bebiéramos vino. Y no hemos bebido vino nunca, y no vamos a beber vino, ¿verdad? Y esto fue algo tan hermoso, ¿no? Como Dios honró a los que honraron a su padre, sencillamente, ¿verdad? Así que también para que aprendamos, ¿no? Porque hoy los padres son gente atrasada, que no saben, que no están en lo último y lo que cada uno piensa es lo mejor porque ya conoce cosas y no entiende que no es así, que no es así, ¿verdad? Y en el capítulo 35 y en el versículo 13, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Es algo tan grande, ¿verdad? Cómo el Señor ve la obediencia y cómo la valora. Y en el versículo 19, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. En Génesis 26, versículo 15, capítulo 26, versículo 15, en Génesis. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: «Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho». E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Dios ve estas cosas, y estas cosas honran a Dios, ¿verdad? Hoy todo es al revés. Mis padres hicieron así, pero bueno, esto ya ha pasado, ya son antiguos. Y ahora todo es diferente, yo lo veo más dinámico, más... ¿No hizo esto Isaac? Abrió los mismos pozos que había abierto Abraham y los llamó por el mismo nombre. Y Dios ve estas cosas. Y estas cosas le honran, ¿verdad? Cuando el curso de una familia o del pueblo de Dios se afirma en desobedecer a Dios y deshonrarle, esa elección va pasando de padres a hijos y endureciéndose hasta la total cauterización del corazón y la conciencia, haciéndose irreversible. Recordemos el proceso de disminución progresiva de la luz que hemos visto al comentar la Santiago hasta la segunda de Pedro, ¿verdad? La obstinación en no querer oír al Señor y a sus siervos que Él envía a llamar al arrepentimiento lleva a la insensibilidad del corazón y a la pérdida total del temor de Dios. Y bueno, después tenemos en el capítulo 36 cuando el Señor le manda a Jeremías que escriba en un rollo todas las palabras que le ha estado hablando, y entonces el Baruch las escribe, y le dijo, versículo 5 del capítulo 36, después mandó Jeremías a Baruch diciendo: «A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee en este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo». Y Baruch, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Ahora, versículo 20, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Bueno, vemos cómo estaba el pueblo, ¿verdad? Desde el rey y los príncipes. Ahora en el mismo capítulo 36, bueno, veamos el cumplimiento fiel, versículo 29 de este capítulo 36, porque me dejaba un trozo. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, porque escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día, al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Ahora tenemos en el segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanía, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. En el versículo 32 de Jeremías 36. Y tomó Jeremías el rollo y lo dio a Baruch, hijo de... ya lo hemos leído esto. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá habían hecho ya una elección sin retorno que fue expresándose y transmitiéndose de padres a hijos en los reyes de estos pueblos. Con todo, fiel a sus promesas para preservar el linaje de David, del que había de venir Cristo para ofrecer y dar salvación a Israel y a toda la raza desviada de los hombres, Dios levantó por soberana gracia a alguno de los reyes de Judá. Sin embargo, vemos que los hijos de esos reyes no siguieron los pasos de sus padres, corrompiéndose hasta extremos groseros y abominables, negando, pisoteando lo que sus padres habían vivido y les habían enseñado, y obrando con arrogancia, con desafío y prepotencia en contra de los mandamientos de Dios y de su palabra. Joacim fue hijo de Josías. Otra vez estaremos en el segundo libro de Reyes. Después del reinado de Ezequías, que tuvo temor de Dios y llevó al pueblo a obedecerle, se levantó su hijo Manasés, que colmó la depravación del pueblo y agotó la paciencia de Dios, traspasando la línea de no retorno. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Después de la vida ejemplar de Josías, todos sus hijos y su nieto que reinaron después de él se corrompieron totalmente, no siguiendo el ejemplo de su padre y abuelo, sino el de los reyes que ya se habían apartado del Señor y le habían deshonrado con resolución, con descaro y con desvergüenza, haciendo uso arrogante y desafiante de la autoridad que Dios les había dado sobre su pueblo. Así que, volviendo a Jeremías, y en la segunda de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jeremías 37. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Ahora, como hemos leído, 23 años profetizando, más 14 o 15 igual 37, más unos 30 años al iniciar su ministerio, Jeremías tendría como 67 años de edad. En el versículo 15 del capítulo 37, y los príncipes se heraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la había convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado ya Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente. El rey secretamente en su casa dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: ¡ay! Y dijo más: en cuanto en la mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan cada día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Así que Jeremías estuvo de 1 a 2 años en la cárcel, y cuando el pueblo ha endurecido su oído a la palabra de Dios, la ha reescrito contextualizándola a sus deseos y ha institucionalizado sus costumbres como ley, la persistencia en la palabra, como desde el principio ha sido, es tenida por traición. Es decir, cuando ya, esto es lo que acabamos de decir, hoy estamos ahí, ¿no? Estamos en ese punto también, cuando ya el pueblo que se llama cristiano ha ido contextualizando lo que dice la palabra y la ha ido acomodando a lo que ellos entienden y sienten como los niveles de esta generación, entonces, cuando alguien está atento y fiel a la palabra y no se mueve, entonces es un traidor, ¿verdad? Como Jeremías, le llamaron traidor porque lo que iba a hacer era desanimar al pueblo y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiso moverse de la palabra del Señor, porque el Señor lo conoció antes de formarlo en el vientre de su madre. Y antes de nacer lo santificó y lo dio por profeta. Estaba el Señor siendo la garantía de la fidelidad de Jeremías. Y así es con los verdaderos siervos del Señor, que siempre el Señor ha tenido a lo largo de la historia. Pero son tenidos en nada y como antiguos, que no han progresado, que están ahí en cosas que ya caducaron, ¿no? Y como Jeremías. Pero es tan hermoso poder ver la gloria del Señor, ¿verdad? Y la fidelidad del Señor. ¿Cómo resplandecerá? Como dicen los que enseñan justicia, a la multitud resplandecerán como estrellas en el firmamento, dice el Señor. Y se cumplirá todo lo que él ha hablado. Bien, creo que hay tanto en toda esta lectura, pero una cosa que se ha compartido ya, que son las Lamentaciones, pues es curioso, pero porque también a mí me ha tocado las Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Ya las hemos leído no sé cuántas veces, pero lo estaba leyendo y era tan hermoso darme cuenta de lo que estaba ahí diciendo Jeremías. Y como resumen es que ya había venido el castigo que Dios había hablado por boca de Jeremías sobre Jerusalén. Entonces Jeremías está dolorido, desconsolado, pero ese dolor y ese desconsuelo es el propio corazón del Señor en Jeremías. Dice la palabra que el Señor es fiel y cumple su palabra y no retira el castigo al que lo merece, pero se duele del castigo. Cosas que nos cuesta entender, ¿verdad? El Señor tuvo que cumplir lo que les había dicho porque es santo, pero se dolió del castigo. Y Jeremías estaba dolido por todos los sitios en lo que está diciendo, oh, cómo mis entrañas y oh, mis ojos no cesan de fluir lágrimas, ¿verdad? Y cuando leemos en el capítulo 3, que dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en los escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, enterró su arco y me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embrió de ajenjos». Y después de estar diciendo cómo sentía su experiencia, dice versículo 21, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¡Qué cambio de visión!, ¿verdad? Primero está viendo lo que ha estado viviendo, cómo se ha estado doliendo, cómo ha estado padeciendo por el propio pueblo de Dios, ¿verdad? Y nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Quién es el que dio su mejilla a los que le herían y recibió las afrentas? El Señor Jesús, ¿verdad? Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Y cómo se da cuenta. Está diciendo toda su experiencia, lo mal que se le ha pasado y cómo ha estado sufriendo, y después todo el pueblo también castigado, y al final dice, no hemos decaído por las misericordias de Jehová, y esperaré en él. Y él lo entiende todo de una manera tan clara, porque se lamenta el hombre, ¿verdad? Lamentese en su pecado. Es como las circunstancias, aún las más duras, ¿verdad?, llevan al corazón a darse cuenta de la santidad del Señor, de la grandeza del Señor, de la verdad del Señor y de la justicia del Señor. Y lo que se ha compartido también en el capítulo 5, versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Vuélvenos y nos volveremos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el alma está unida al Señor y por más cosas se tenga que pasar, ve la gloria, la justicia y la verdad del Señor y se vuelve siempre y se entrega siempre y se abandona siempre al Señor. Todo esto que Jeremías expresa en las lamentaciones, yo veo el corazón del Señor en Jeremías y está expresándolo tanto, tanto, diciendo cada cosa que te hace sentir, ¿no? Lo que tuvieron que vivir, lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel, porque no quiso volverse al Señor. Y el Señor es justo y es fiel y los castigó tal como había hablado, pero se dolió y Jeremías sentía ese dolor también. Y estaba entre la gloria del Señor y el dolor del pueblo. Y el Señor estaba en él. Y es algo tan bonito ver esas cosas, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas en este libro de Jeremías, está todo el tiempo de que está por venir también, de la caída de la gran Babilonia, de la Babilonia de entonces y de la Babilonia después, ¿verdad? Ahora, en Jeremías 2, versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia para que comieseis de su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ahora tenemos la fe razonable, lógica, prudente, humanista, que no hiera ni violente los estándares en uso, aprobados, reconocidos y establecidos por el hombre en su sistema. El sentido de solidaridad, de hermandad, de fidelidad, de lealtad, de unión, de identificación, de colaboración con el pueblo, la sociedad, la cultura y sus valores, con el sentir general introducido y establecido por el uso y la costumbre, legitimado por las instituciones de gobierno y justicia, enseñado e inculcado por las instituciones docentes, idealizado y loado por los sacerdotes y coros de alabanza del sistema y exhibido con holgura, con altanería descarada, naturalidad, por los actores, modelos, los iconos en los medios de comunicación, de manipulación, de mediatización. Ahora, la historia en la palabra, en el 1 Corintios 10, 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y en el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el versículo, bueno, lo dejo aquí. La historia es una. El arquitecto, diseñador y director del sistema del hombre independiente de Dios es Satanás. Todo está siendo conducido por él y sus incondicionales adláteres, hombres y mujeres altamente dotados por Dios y reforzados por el diablo mediante el compromiso y entrega de ellos a él para obtener poder y riquezas en este mundo, conducido al cumplimiento de la oferta mentirosa que hizo el príncipe de este mundo a Eva: seréis como Dios. Esa promesa se genera en el deseo y propósito de Satanás de ser semejante al Altísimo. Mientras se van manifestando y haciendo conocidas las líneas de esta construcción, Dios nos revela que todo está bajo su suprema autoridad, que Él ya ha dado a conocer el fin de todo este sistema y de todos los hombres y mujeres que, después de haber oído claramente su evangelio, han elegido rechazar el amor de la verdad, pisotear al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto, hacer afrenta al Espíritu de gracia con descarada soberbia, desafío, burla y clara blasfemia. Dios ha dispuesto dejar que así se manifieste de manera indeleble por toda la eternidad futura lo que subyace y anida realmente en el corazón de Satanás y de todos los hombres que voluntariamente se han unido a él. Muy por encima de toda la perversa estrategia de Satanás, es Dios quien permite, dispone y controla todo lo que los hombres están haciendo a lo largo de toda la historia y en estos tiempos finales, instrumentalizando los propios designios y acciones de ellos para darles, conforme a su palabra, el castigo que merecen y establecer su justicia eterna y su santidad infinita como ejemplo permanente de su majestad, gloria, justicia y poder en toda su creación y de su amor manifestado en el Calvario que los rebeldes no han querido recibir. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Bien, creo que lo dejamos aquí porque hay tanto en esta lectura, pero es bueno que seamos sensibles y veamos el hilo de lo que el Señor nos muestra, a pesar de que la profecía de Jeremías es tan amplia y abarca todos esos reinos o naciones o regiones que hay en torno a Israel, como va una por una diciendo todo lo que va a hacer el Señor con ellos, y es lo que va a hacer, está escrito y va a pasar, ¿no? Así que vemos que la soberanía absoluta es del Señor, y Él tiene que mostrar en la historia, porque el hombre es tan rebelde, ¿verdad? Y para que también nosotros tengamos temor del Señor y estemos esperándole y le creamos a él y no creamos en nuestro corazón cuando nos dice, bueno, disfruta y mira cuántas cosas tienes. No creamos a nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, ¿eh? Y es justo, lo dice Jeremías 17:9. Así que, para que velemos, el Señor está ya a punto de su venida y cada nueva desvelarse de lo que Él ya nos ha hablado y lo sabemos y estamos teniéndolo en nuestro corazón en la historia, nos hace estar más sensibles a Él. Pero también está el diablo con toda su corte de adláteres, ¿eh?, que tratan de distraernos continuamente, ¿eh? Recordemos la televisión, las películas, las series, los móviles, las redes sociales. Y no, si yo creo del todo, yo creo del todo. Y sí, yo estoy... Sí. Yo voy siempre. Cuidado, ¿no? Que en cualquier momento oiremos la trompeta. Y los que de verdad estamos esperando seremos tomados. Y los demás se quedarán con sus móviles o con sus distracciones, ¿verdad? Y cuando vemos todo lo que tuvo que pasar Jeremías y lo que tuvo que pasar el Señor Jesús por nosotros, mejor estamos completamente unidos a Él y completamente unidos en la fe, que es unidos en espíritu, ¿verdad? Y eso es una vida maravillosa que nos une también entre nosotros, que le da gloria. Y como hemos visto, el Señor es tan sensible. Cuando un corazón se rinde a Él, el Señor lo registra. Lo tenemos aquí mismo en Jeremías, como los recabitas y ¿verdad? Y bueno, es buena gente, hicieron todo lo que su padre les decía. El Señor dice, no, han obedecido a su padre. Mi pueblo no me ha obedecido a mí, y ellos han obedecido a su padre. Y yo he mandado honra a tu padre. Es así, ¿no? Es algo tan hermoso y tan glorioso. Gloria a su nombre.